Seguimos con las noticias a esta hora. Polémica por las declaraciones del candidato presidencial Iván Cepeda sobre la situación de narcoeconomía, paramilitarismo, parapolítica en Antioquia. Nos atiende Hernán Cadavid del Centro Democrático, representante a la Cámara. Muy buenos días.
Buenos días, Julio. Muy buenos días para toda la audiencia de la W. Muchas gracias.
Y nos atiende el representante Alejandro Toro del Pacto Histórico. Está en otra esquina política. Don Alejandro, bienvenido a 6AMW.
Saludos a ti, a la mesa, a Julio y a todos los oyentes de la W.
Gracias. Don Hernán, ¿qué responde usted aquí en Caracol a las afirmaciones que ha hecho el candidato Iván Cepeda sobre la situación de paramilitarismo, parapolítica, narcoeconomía de su departamento?
Y muchas otras cosas más. El documento es absolutamente ofensivo con el pueblo antioqueño, desconoce la historia completa del departamento de Antioquia, traza un sesgo que es el que ha orientado todas las decisiones e inacciones del gobierno frente al departamento, el freno a los principales proyectos de inversión, la ruptura con la clase dirigente pública y privada de nuestro departamento, que ha hecho que tengamos una de las mayores afectaciones en términos de inversión en estos últimos 4 años. Pero el documento de Iván Cepeda tiene que dejar preocupaciones, no porque ataque al uribismo, es que eso no es nuevo. Esa ha sido la hoja de ruta de Cepeda los últimos 12 o 13 años o más en el Congreso de la República. A Cepeda no se le conoce un solo proyecto de ley que le sirva al pueblo colombiano, ni mucho menos al pueblo antioqueño, distinto a señalarnos de paramilitares, a todo lo que no esté de acuerdo con él. Menciona más de 97 veces a Álvaro Uribe en ese documento. Si eso no es una obsesión y un sesgo enorme, entonces ¿qué lo es? Y sus propuestas entonces es seguir haciendo críticas a la seguridad democrática. Perdóneme, es el papá de la paz total en el Congreso de la República, que tiene este país en 28 mil hombres en armas, que tiene este departamento plagado, expandido de fuerzas nuevas de las disidencias de las FARC, tomada y perdida la seguridad. Y la propuesta es seguir criticando a Uribe. No, yo sí creo que aquí lo que hay es una alerta muy grande, muy notoria, de un gran sesgo y un odio contra una región que generaliza un ataque ruin contra un departamento y un sector de la ciudadanía colombiana que ha hecho mucho y que se esfuerza todos los días para que vengan a señalarnos de paramilitar y cuna de la narcodemocracia y todos aquellos señalamientos de Cepeda, que no tiene nada distinto más que ofrecer.
Representante Alejandro Toro, el candidato dijo que lo habían descontextualizado, pero estas declaraciones están en su plan de gobierno. ¿Cree que él debería ofrecerle una disculpa al departamento?
No, es que completamente lo han descontextualizado, medios lo han descontextualizado, porque aquí en ningún momento se atacó el pueblo antioqueño. Es que yo soy antioqueño, yo soy víctima. Tenemos un departamento con 1.935.000 víctimas. Aquí no se está hablando de los antioqueños, se está hablando de una pequeña élite de empresarios, de militares, de políticos que se pusieron de acuerdo literalmente para despedazar al pueblo antioqueño. Justamente vamos en el camino de reconocer ese 1.935.000 víctimas. Aquí no hay que desconocer lo que sucedió con Jair Klein, que fue traído por Pablo Escobar, que inclusive al parecer fue pagado por Univán. Aquí no hay que desconocer las masacres de Segovia, de Remedios, o en el norte de Antioquia y en el Haro, donde existen testigos que han hablado específicamente del papel del secretario de gobierno, del general Manosalva, del ejército, inclusive que vieron el helicóptero, al parecer, de la gobernación de Antioquia, el asesinato.
No, mire, no puede entrar a un debate de estos con esos recortes de periódico. Temas absolutamente desmentidos, que al parecer vieron en el helicóptero. ¿Cómo así? Una cosa que ha quedado totalmente desmentida. Entonces, la brújula para proponerle un gobierno a Colombia, Antioquia, es seguir haciendo especulaciones, dizque que vieron el helicóptero de Álvaro Uribe. ¿Cómo le parece la fantasía? No, mire, aquí hay una cosa clara. Si al departamento de Antioquia lo único que Cepeda tiene para ofrecerle es seguir hablando de Uribe, nada nuevo tiene. Insisto, 97 menciones. Sigue descontextualizando, dice que la masacre del Haro, la granja y todo lo que pasó en la gobernación.
Ah, no, entonces no ocurrió la masacre del Haro, no participaron actores del Estado.
Claro que sucedió, pero ¿sabe quién la perpetró? los que ustedes, en cabeza de Iván Cepeda, ahora visitaron en las cárceles de Estados Unidos para obtener testimonios. La perpetraron los paramilitares en cabeza de Mancuso Compañía.
Pero ¿y entonces dónde está el general Manosalva?
Y allá
está,
van
Pedro,
a visitarlos. No, pues
el secretario de gobierno
Colombia
participó o no participó.
Mire,
el secretario de gobierno de Álvaro
sociales,
Uribe Vélez.
Lo que dice Alejandro Toro es muy eficaz, pero no para un contexto histórico, el departamento de Antioquia. Si van a guiar la historia de Antioquia por lo que pasó en los años 90 en adelante, hagámoslo desde ahí. La historia de Antioquia es mucho más profunda que eso. Un contexto
sí,
de violencia.
Las masacres del Laro, del Remedio, las masacres del norte
ahora
de Antioquia
claro,
no son de
no
son de
un país de
el siglo pasado.
Masacres al año. De ELN, de FARC y de paramilitares.
Ah, bueno, entonces hablemos de todas las víctimas y de cómo también la guerrilla asesinada en Antioquia, pero no desconozcamos al paramilitarismo.
Todo el que tenga el rigor de coger ese documento de Iván Cepeda dice que lo que se propone en Antioquia, es que yo lo leí, a mí no me contaron, amigo.
Y yo ayudé a construirlo como antioqueño, reconociendo las víctimas.
Estás tremendamente equivocado, porque están hablando es que del desmonte del paramilitarismo. Perdónenme, ¿quién fue la fuerza que rearmaron de cuenta del Acuerdo de La Habana? ¿Dónde están los 28.000 hombres en armas producto del Acuerdo de La Habana?
¿Dónde están los capturados por parapolítica en el Congreso de la República?
Senador Cadavid.
El jefe dijo que los que no estuvieran en la cárcel, entonces votaron.
Todos, que los capturen a los que hayan sido y que pague el que tenga que pagar.
Sí, senador Cadavid.
Que le vengan a decir a usted, Antioquia, yo con esto termino.
Sí, señor.
En pleno 2026, que lo que hay que desmontar es fuerzas paramilitares, cuando el Frente 36, producto del acuerdo de FARC y con el gobierno pasado anterior, se tomó al departamento de Antioquia, es la clara muestra que ese documento parece sacado es como de los computadores de las FARC.
Pero, senador, ¿no sería bueno también reconocer que, en efecto, como dice el representante Toro y el mismo candidato Iván Cepeda, si uno lee el discurso completo, que ni siquiera es muy extenso, tiene 4 páginas, también él dice que Antioquia tiene una identidad regional, que han hecho todo lo que han podido por aportar al desarrollo económico, cultural y social del país, en fin? Es que el discurso no es solamente esa frase, el discurso dice otras muchas cosas. ¿No sería por lo menos honesto intelectualmente reconocer que en el documento se dicen cosas que también son positivas de Antioquia?
No, se lo voy a decir con todo respeto. La honestidad intelectual implica leerse el documento completo, no el discurso de Iván Cepeda que trajo al Parque de Berrío. Se trata de leer la diatriba, la hoja de ruta, que es una estructura de venganza y de narrativa política de un documento de 400 páginas. Es ahí, es ese documento y no el discurso del Parque de Río el que azota el espíritu de los antioqueños, el que nos define a todos como paramilitares, como narcoestado. ¿Cómo así que somos una narcorregión? Aquí hay problemas de narcotráfico en el país completo, de La Guajira hasta el Amazonas, desde Nariño, desde todas las regiones de Colombia. Ojo a eso, muchos de ellos en los últimos años del gobierno. Entonces, sí, el responsable de la paz total y de que estemos casi en 300.000 hectáreas de coca, que es este gobierno, nos van a sembrar un discurso sobre lo que pasó en los años 90 en Antioquia. Y un discurso selectivo. No puede ser.
Representante Toro, ¿cómo le explica usted a un ciudadano antioqueño que trabaja, que madruga, que paga impuestos, que nunca ha estado ligado al delito, que no está metido en este mismo saco de cuna paramilitar?
Mira, se lo voy a explicar con datos y con cifras. Es el único gobierno que se ha preocupado en bajarle el salario a los congresistas y subírselo a los antioqueños que están en los floricultivos en el oriente antioqueño, a los campesinos, a los obreros, a los vigilantes. Es que la prueba es la votación del 8 de marzo, donde el norte de Medellín, en mayoría, que es donde está la gran población empobrecida de Medellín y el área metropolitana, apoyó a este gobierno porque ha recibido los subsidios, porque ha tratado bien a los soldados, porque en el tema de salud, por ejemplo, ha entregado más de 1.4 billones de pesos, 140 vehículos para las zonas más alejadas. Es que Antioquia ha creído en el proyecto del cambio y tenemos una prueba clara que son las elecciones. Se han sentido acogidos, se han sentido queridos realmente por este gobierno. Superamos a Creemos en Medellín, fuimos la segunda fuerza política en el departamento, la primera fuerza política en el Urabá, en el Bajo Cauca, en el nordeste antioqueño. Así que más que aquí argumentar, es ver los resultados de la valoración, la atención inclusive a las empresas. Es que este es el gobierno donde la bolsa de valores rompió todos los récords de crecimiento, significa que valen más las empresas. El pueblo antioqueño lo ha entendido que aquí lo que hay es un millones de víctimas, 2 millones de víctimas en Antioquia, y hay una pequeña élite, un pequeño grupo que han sido los victimarios. Antioquia es víctima, pero hay unos victimarios en Antioquia y eso no se puede desconocer.
Sí, aprovechando que los tenemos aquí, antes de despedirlos, quiero cambiarles de tema para preguntarles por justamente el tema del día aquí en 6AMW de Caracol Radio, y es la situación de Ricardo Roa, el presidente de Ecopetrol, quien fue gerente de la campaña del presidente Gustavo Petro, y está enfrentando hoy varios líos ante la justicia, fue imputado, y por eso estamos preguntando si debe seguir como presidente de esta, la empresa más importante del país, y hasta cuándo. Y arranco con usted, representante Alejandro Toro del Pacto Histórico, ¿qué opina? ¿Cree que Ricardo Roa debería dar un paso al costado?
Continuar en Ecopetrol, porque si no se está mandando un mal mensaje, casi que se estaría reconociendo que hay algo que se hizo mal, pero hoy tenemos claro que lo que se pagó para los testigos fue después de las votaciones, y ahí existe el error, o ahí está el gran error que han querido endilgarle a Ricardo Roa. Entonces yo considero que él no debe renunciar y que hoy debe continuar liderando esta empresa de los colombianos en un momento coyuntural, inclusive donde el barril supera los $100 y donde la empresa está haciendo inversiones que le van a generar un crecimiento importante en esta coyuntura geopolítica.
¿Y usted qué opina, senador electo Hernán Cadavid del Centro Democrático?
Absurdo. Si Alejandro no tiene la información clara, o se hace el que no la tiene, se la digo. Ecopetrol le entregaba a este país 30 billones de pesos, en manos de Roa entrega 3. El gerente de Ecopetrol, presidente de Ecopetrol, no solamente está imputado por un escándalo que tiene que ver con un negocio privado, Alejandro, ya también fue declarado responsable como gerente de la vulneración de los topes de la campaña. Esto no es una especulación, es una decisión legítima administrativa tomada del Consejo Nacional Electoral, al cual el presidente de la República reaccionó, fue diciéndole que eran golpistas, como siempre. Y por supuesto, no solamente tuvo que haber renunciado por los escándalos de la política, de la administración de la campaña Petro, que vulneró los topes de la campaña presidencial hace 4 años, sino por el escándalo de negocios privados, que hoy lo tienen en bajo imputación, pero le faltarán y le vendrán las demás imputaciones por los manejos, malos manejos de la campaña política Petro presidente, que así fue como llegaron al poder, vulnerando los topes, esto es, vulnerando la Constitución, esto es, burlándose del pueblo colombiano.
Ellos son Hernán Cadavid y Alejandro Toro. A ambos, muchísimas gracias por atendernos. Feliz mañana.